Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor patrio y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. El comentario que les traigo hoy se titula Por la libertad de una nación. La desobediencia civil es uno de los métodos más poderosos para librarse de una dictadura o conquistar derechos civiles, políticos, laborales, educacionales, etcétera. Solo se debe contar con el esfuerzo y sacrificio personal para lograr los objetivos planificados. El arma no violenta principal es la naturaleza humana, que hace resaltar sus valores. La verdad, la justicia, la paciencia y el honor te fortalecerán, que ningún tirano podrá derrotar tu conciencia. Y como individualidad humana pondrás fin al sistema. La evidencia más concreta de que el espíritu de libertad es parte indisoluble de la naturaleza humana son las manifestaciones populares en Hong Kong. Más de 1.700.000 personas salieron a la calle el domingo pasado. Son 3 meses de reclamos por sus derechos más elementales, el sufragio universal descrito en su ley básica o constitución. Eso es un paradigma para nosotros los cubanos. El régimen comunista chino es mucho más despótico que el cubano por ser una potencia nuclear no democrática y poseer inmensos recursos para sostener su injusticia. El pueblo cubano está en su mejor momento histórico para lograr sus objetivos de libertad y democracia. Una serie de parámetros concretos nos expone la posibilidad real de ser una nación libre. Ejemplo de esa circunstancia, el fracaso de la política de Obama de contemporarización, la progresiva intensificación de la crisis económica, la ausencia de un sustentador económico y financiero, el fin de la inmigración ilegal con el cierre de la política pies secos, pies mojados, el despertar el descontento de los ciudadanos cubanos, el liderazgo de un movimiento de resistencia interna y el extenso periodo de tiempo de fracaso del socialismo en asociación a la muerte del genio de la maldad, el tirano Fidel Castro. Todas esas potencialidades políticas, económicas y sociales presentes en Cuba, tenemos que trabajarlas estrictamente para que el proceso pro-democrático logre sus frutos deseados, la libertad. Para la búsqueda y logro de esa democracia existen 2 elementos fundamentales, el pueblo y la oposición. Cualquiera de los 2 que sea menoscabado influirá reversiblemente en el proceso hacia la libertad. De ahí el objetivo de la policía política, seguridad del Estado, en ocasiones algunos tontos útiles que por su poder en la pluma hacen tanto daño a la causa de la libertad como al régimen, el PCC y el gobierno castrocomunista, de humillar al pueblo y difamar a la verdadera oposición democrática. Realmente estos son los factores fundamentales para impulsar un cambio en nuestro país y restablecer la democracia y la libertad. Este es el momento de crecernos como persona y nación y desarrollar con armonía cada cual el trabajo que le corresponde para la consolidación de la sociedad civil independiente y una posición prodemocrática para que ese gran gasto de energía produzca los bienes espirituales deseados para el pueblo de Cuba. No basta con desintegrar la tiranía, sino que se debe instaurar un proceso el cual nos lleve a la institucionalización de la democracia en el país. No se deje engañar ni coaccionar por el régimen castrosocialista. Este está agotado y acabado. Ofrece lo imposible, una economía desarrollada y próspera para todos los ciudadanos. Algo que no hicieron durante estos 60 años de estancia absoluta en la dirección del país. El ejemplo de la rebelión de los hongkoneses por la libertad nos demuestra que no tiene importancia vivir en bienestar económico si no eres libre. Por eso debemos imitar ese decoro patriótico y de libertad de los hongkoneses y revelar nuestro rol fundamental heredado de nuestros célebres compatriotas de su lucha por la independencia y la libertad de nuestra patria. Y en ese fervor patriótico defendamos nuestros valores humanos esenciales para la cimentación de la República de Cuba Libre. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta, de la dictadura a la democracia, libro de Ichard, que estamos en el capítulo 9, titulado Desintegrando la dictadura. Mientras se lleva a cabo la transformación institucional de la sociedad, el movimiento de desafío y no cooperación puede ir en escala. Los estrategas de las fuerzas democráticas pueden moverse más allá de la resistencia selectiva y lanzar el desafío masivo. En la mayoría de los casos hace falta tiempo para crear, construir o extender la capacidad de resistencia, y el desarrollo del desafío masivo pondrá a ocurrir solo después de algunos años. Durante este periodo intermedio se deberá impulsar una campaña de resistencia selectiva con objetivos políticos más importantes cada vez. Se debe involucrar a grandes sectores de la población a todos los niveles de la sociedad. Dado un desafío político bien definido y disciplinado durante esta escalada de actividades, es muy probable que la debilidad interna de la dictadura sea cada vez más evidente. Con el tiempo, la combinación de un desafío político vigoroso y la construcción de instituciones independientes es posible que traiga una amplia atención internacional a favor de las fuerzas democráticas, pues también produce condenas diplomáticas internacionales, boicot y embargos en apoyo a las fuerzas democráticas, como pasó en Polonia y actualmente en Venezuela. Los estrategas deben estar conscientes de que en algunas situaciones la caída de la dictadura puede ocurrir extremadamente pronto, como en Alemania del Este en 1989. Esto puede ocurrir cuando las fuentes del poder le son masivamente negados como resultado de la repulsa de la población entera contra la dictadura. Este patrón conductual no es frecuente y es mejor planificar para una lucha a largo plazo, aunque haya que estar preparado por si ocurre un cambio a corto plazo. Durante el curso de la lucha de la liberación, la victoria, aunque sea pequeña, debe celebrarse. Los que han ganado una victoria deben ser reconocidos. La celebración, acompañada por la vigilancia, también contribuye a mantener la moral alta, y esto es muy necesario para las futuras etapas de lucha. Los planificadores de la gran estrategia deben calcular por adelantado los modos posibles, preferibles, de cómo luchar para conseguir la victoria. Puede concluirse de la mejor manera a fin de impedir el surgimiento de una nueva dictadura y de asegurar el establecimiento gradual de un sistema democrático duradero. Los demócratas deben pensar cómo deben manejar la transición de una dictadura a un gobierno interino al final de la contienda. Lo deseable en ese momento es establecer cuanto antes un nuevo gobierno que funcione. No obstante, no debe ser simplemente el viejo gobierno con personas nuevas. Hace falta calcular qué sectores de la vieja estructura gubernamental, tal como la policía, tienen que ser abolidos completamente por su intrínseco carácter antidemocrático, y qué sectores que se conserven han de ser sometidos más adelante a un esfuerzo democratizador. Un total vacío de poder podría abrirle el paso al caos y a una nueva dictadura. Con antelación se debe determinar cuál habrá de ser la política a seguir por los altos funcionarios de la dictadura cuando se desintegre su poder. Por ejemplo, ¿se van a presentar el dictador ante un tribunal? ¿Se le permitirá a él y a los suyos abandonar el país permanentemente? ¿Qué otras opciones habrá consistente con el desafío político, la necesidad de reconstruir el país y de establecer una democracia después de la victoria? ¿Se deberá evitar a toda costa un baño de sangre que podrá tener consecuencias dramáticas sobre la posibilidad de un sistema democrático futuro? ¿Deberá haber planes específicos para la transición a la democracia que deberán ser aplicados cuando la dictadura esté debilitándose o se derrumbe? Estos planes ayudarán a impedir que otros grupos capturen el poder mediante un golpe de Estado. También se requerirán planes para la institución de un gobierno constitucional democrático con plenas libertades políticas y personales. no deben dejarse perder los cambios ganados a un precio tan alto por falta de planificación. Cuando los dictadores tengan que enfrentarse a una población cuyo poder cada vez es mayor y al crecimiento de grupos democráticos e institucionales independientes, a ninguno de los cuales podrá ya controlar la dictadura, los dictadores se encontrarán con que su poder se está desbaratando. Los cierres masivos de la sociedad, las huelgas generales, las sentadas, quedarse en casa, masivas, las marchas desafiantes y otras actividades socavarán cada vez más la propia organización de los dictadores y la institución relacionada con ellos. Como una consecuencia de tal desafío y no cooperación ejecutado inteligentemente y con participación masiva todo el tiempo, los dictadores se quedarán sin poder y los defensores de la democracia habrán triunfado sin violencia. La dictadura se habrá desmoronado ante la población desafiante. No todos los esfuerzos en ese sentido triunfarán, y en especial nunca será fácil, y lo hará raramente pronto. Debemos recordar que tantas son las guerras militares ganadas como las perdidas. Sin embargo, el desafío político ofrece una verdadera posibilidad de victoria, como apuntamos anteriormente. Esa posibilidad puede ser enormemente fortalecida por los medios del desarrollo de una estrategia y un arduo trabajo y una lucha tanto valiente como disciplinada. Hoy la frase internacional que le traigo es del romano Suetonio, que vivió en el siglo I del año 70 al 140 de Cristo. En un Estado libre, la lengua y la mente deben ser libres. Y ese es el objetivo de cuando se construye una nación, porque los pueblos son los que hacen a los países libres, no los gobiernos. Por eso el interés del gobierno americano de hacer unas compras de territorio nuevamente. Por eso el tema que le traigo se titula Groenlandia, un territorio necesario para la seguridad de América. En días recientes, el diario Washington Post y The Wall Street Journal publicaron el interés del gobierno de los Estados Unidos de adquirir el territorio de Groenlandia. Todo parecía un rumor, pero el mismo diario The Wall Street Journal especificó que el presidente estadounidense Donald Trump se había reunido con sus asesores para consultar la posibilidad de la supuesta compra territorial. El presidente Trump dejó entrever la posibilidad de que la noticia del Wall Street Journal era una realidad al publicar en su cuenta de Twitter una fotografía con una nota. En un montaje se observa un lugar de tierra áspera con algunas casas rústicas y entre ellas un potente edificio completamente dorado que impresionaba de oro, y en su parte alta un anuncio referente al nombre de Trump. Y la nota decía: prometo no hacer esto. Algunos de los más acérrimos críticos del presidente aprovecharon la oportunidad para lanzar sus dardos envenenados y explorar públicamente esa idea. Pero ¿qué de cierto tiene esa crítica? Por supuesto que nada, que no tiene nada, solo se oponen porque provienen del presidente Donald Trump, y completo mi comentario a continuación. Groenlandia tiene una gran importancia estratégica para los Estados Unidos, incluso para Canadá. Además, Groenlandia es un territorio rico en minerales y de una naturaleza especial, lo que hace un foco deseado para los negocios, el turismo y la seguridad militar. ¿Cómo es la geografía de Groenlandia? Groenlandia tiene un gobierno autónomo, pero es una dependencia política del Reino de Dinamarca y recibe un subsidio de 600 millones de dólares anuales. Esta isla es la más grande del mundo, solo superada por la isla continente de Australia, con una superficie de 2.175.600 kilómetros cuadrados, y el 77% de su suelo está cubierto por una capa de hielo de 3 kilómetros de espesor. Posee abundantes minerales, entre ellos el petróleo, urano, plomo, hierro, grafito, cobre, carbono, zinc y criolita, que es un mineral muy importante para la fundición de la alúmina, que se obtiene el aluminio metálico por electrólisis. Y este es el yacimiento más grande del mundo y único exportador de Groenlandia. La pesca es el 75% de las exportaciones y existe una población de 58.758 habitantes. Está situada al noreste de Norteamérica, entre el Océano Atlántico y el Océano Glacial Ártico. Para comprender la importancia estratégica de Groenlandia para Estados Unidos, debemos comentar sobre la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, cuando el país de Dinamarca fue ocupado por los nazis, desde 1940 hasta 1945. Por el temor que los territorios que eran dependencia del Reino de Dinamarca, como Groenlandia y las Islas Feroe, fueran invadidas por los hitlerianos, entonces ambas regiones fueron ocupadas por los ejércitos aliados. El Atlántico Norte es una región de interés para un primer avance de los ejércitos nazistas, para después lanzar el ataque invasor a los británicos y más tarde a los estadounidenses. Por eso el Reino Unido ejecutó la Operación San Valentín, que fue la ocupación de las Islas Feroe el 12 de junio de 1940. Con el fin de la guerra fueron retiradas y regresaron a su hogar británico en septiembre de 1945. De ese mismo modo, Estados Unidos incursionó en Groenlandia en 1941 y se prolongó su estadía hasta la derrota de los nazis por los aliados en 1945. Años más tarde, en 1951, Estados Unidos construyó una base militar, la estratégica base aérea Thule, con un sistema global de radar, y fue muy efectiva durante la Guerra Fría, que aún permanece activa ante el peligro hegemónico de Rusia y China. Incluso existe un creciente activismo en el Ártico por Rusia y fuertes intereses chinos de realizar 3 aeropuertos en Groenlandia. En realidad, solo por este motivo geoestratégico constituye un gran interés y cobra vigencia la compra de la isla de Groenlandia, que en otras ocasiones hubo esa motivación estratégica militar por otros gobiernos americanos, en especial durante la presidencia de Harry Truman de 1945 a 1953, quien ofreció 100 millones de dólares por Groenlandia a Dinamarca en 1946. Estados Unidos en otras circunstancias ha realizado varias negociaciones y comprado territorios, entre ellos está Alaska, con una superficie de 1.717.854 kilómetros cuadrados, y dio 7.200.000 dólares a Rusia en 1867. En ese año trató de comprar a Groenlandia e Islandia, posesiones danesas, y no resultó la operación durante el gobierno del presidente Andrew Jones. Sin embargo, en 1917 adquirió de Dinamarca las Islas Vírgenes, citas en el Caribe, de una superficie de 346 kilómetros cuadrados por 25 millones de dólares. De la misma manera, ha obtenido territorios por acuerdos bilaterales. Por ejemplo, en 1811 el Imperio francés vendió a Estados Unidos el territorio de la Luisiana por 15 millones de dólares, con un pago inicial en efectivo de 3 millones de dólares en oro y un monto total de operaciones bancarias de más de 23 millones de dólares. Con una superficie territorial de 2.144.476 kilómetros cuadrados. También el Tratado Adams-Onis de 1819 entre el Imperio Español y los Estados Unidos, ratificado por el rey Fernando VII, donde vende Florida por un valor de 5 millones de dólares. Así también el Tratado de Guadalupe-Hidalgo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América de 1848, venta realizada a Estados Unidos de más de 2 millones de tierras en un precio de 15 millones de dólares. Estos son algunas importantes adquisiciones en negocios territoriales por Estados Unidos. Aún sin confirmarse el interés del gobierno estadounidense por la negociación de parte del territorio danés, principales dirigentes de ese país, en base a lo expuesto por los periódicos, dieron respuesta negativa a la venta territorial. En este caso, se implica la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y Anne Lotte Bayer, ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía programado para el próximo septiembre una visita oficial al Reino de Dinamarca. que pospuso por una respuesta poco diplomática de la primera ministra, aunque el gobierno danés ha expresado que la isla groenlandesa no está en venta, la isla y todo el reino solo están seguros y estables por su pertenencia en la OTAN. Esperemos que las dificultades sean superadas y lleguen a buenos acuerdos estos dos importantes países democráticos para el bien de sus naciones y la humanidad. Por supuesto, todo irá bien entre esos dos grandes pueblos y sus líderes. Les pongo el siguiente comentario del asesor de Donald Trump. El domingo 18 del mes en curso, la cadena de noticias Fox News publicó las palabras del asesor económico de la Casa Blanca y aseguró que Larry Kudlow expuso que el presidente Donald Trump está analizando el caso de posible compra de la isla danesa, que el presidente es un especialista en bienes y raíces, y dijo el asesor, y agregó que no quiere predecir sus resultados. El presidente Trump es un gran estadista y un especialista en los negocios. Su visión sobre la isla groenlandesa se ajusta a la realidad de seguridad de los Estados Unidos, pues su adquisición sería una poderosa barrera natural y regional al impetuoso hegemonismo de Rusia y China, y garantizaría la paz y la libertad en ambos lados del Atlántico Norte. Por supuesto, la integración territorial groenlandesa es una necesidad de seguridad nacional americana, incluso para los aliados occidentales, pues por tierra no es imperioso, ya que en el espacio exterior existen muchas tierras vírgenes y ricas por conquistar y colonizar, que están priorizados por el presidente Trump y su administración, que impulsan y concretan la misión Artemisa. Podemos resumir que la debilidad de la dictadura cubana es aún más evidente que nunca, por expresar que es una democracia. No tiene legitimidad histórica, pues fue impuesta a la fuerza y no de derecho, y sus líderes principales, Fidel y Raúl Castro, ya no están para persuadir con la fuerza y el electromagnetismo maléfico de sus personalidades para amedrentar al pueblo. Fidel murió y Raúl ha votado ante el continuo descalabro de la sociedad socialista. Ante todas esas debilidades del régimen castrosocialista, la gente debe liberarse de la obediencia y la cooperación con la dictadura y resaltar su esencia humana para echar abajo la humillación y con los valores de dignidad ser para siempre libres. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Estrenándose en la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, encontramos Boyfriend, Novio, de Ariana Grande y el dúo Social House. Lo último de la banda Skillet debuta como el álbum rock más comprado del momento. Se titula Victorious, Victorioso. Y de esa producción les presento el corte Terrify the Dark, aterrorizar a la oscuridad.
Your light will terrify the dark.
mine, te llamo mía. De The Chainsmokers y Bebe Rexha asciende al número uno de la categoría de canciones bailables con mayor ventas digitales. Sencillo de música cristiana más difundido en la radio es Reason, Razón, del quinteto Unspoken. La rapera Lizzo sube al primer lugar de la lista Rhythmic Songs de Billboard con Truth Hurts. La verdad duele. Otro trago del vocalista panameño Sech y el rapero boricua Daryl llega a ser el éxito más descargado de la música latina.
Pone la música, ella baila como nunca, pa' que sepa. Y ahora lo puro y sin disimulo, olvidando la pena, la pide cuando el día. Pone la música, ella baila como nunca, ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere.
Carlos Vives y Wisin se alzan a la cima del género tropical con Si me das tu amor.
Si me das tu amor, puedo dormir en una cueva. Si me das tu amor, que no me falte agua y panela. Solo quiero en el almuerzo que me anuncia de tu beso y me des en la comida tu beso con mantequilla.
Cerramos con la canción del álbum latino más vendido del momento, según Billboard. De la grabación Africa Speaks, África Habla, de Santana, escucharemos este tema interpretado por la española Buica, Breaking Down the Door, Quebrando la Puerta. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, de Mujer a Mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba. Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, los nuevecitos de Chris Brown junto a Drake. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el éxito del cantautor y productor canadiense The Weeknd. Y un día como hoy, pero hace 4 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí.